Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las inéditas elecciones que se van a celebrar en Brasil. Para ello, cuento ya en este estudio con tres invitados. David Comerzano fue el corresponsal de France 24 en Brasil. Bienvenido, David.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Contamos también con mi compañera Paloma Barón de la redacción brasileña de RFI. Bienvenida, Paloma.
Hola, Carlos.
Y contamos también con la investigadora y periodista Marana Borges. Bienvenida, Marana.
Gracias.
Las elecciones en Brasil inéditas hoy en Primera Plana. Bueno, pues los brasileños van este domingo a las urnas en un escenario realmente explosivo, con el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro despuntando en las encuestas y también unas elecciones marcadas por la situación político-judicial del expresidente Lula da Silva, recuerden, encarcelado por corrupción y que fue apartado de la carrera electoral cuando contaba con casi el 40% de intención de voto. Si a esto le sumamos la cantidad de políticos brasileños sobre los que está expandida la sombra de la corrupción y la situación de debilidad económica, encontramos un escenario realmente inédito y explosivo. Así lo están tratando las portadas de la prensa internacional, centradas, como no podía ser de otra forma, sobre la figura del ultraderechista Bolsonaro. Portadas como la del diario The Economist. La última amenaza para Latinoamérica, referida al propio candidato de la ultraderecha brasileña. Diario O Globo, ya en Brasil. Bolsonaro conquista votos en feudos de la izquierda del Partido de los Trabajadores. El diario Folha de Sao Paulo. Líder ultraderechista crece en voto femenino. Y ya aquí en Francia, la portada del diario Liberación, racista, homófobo, misógino y, sin embargo, seduce a Brasil. Bueno, David, muchos elementos que hacen de estas elecciones algo inédito.
Totalmente inédito. Mm. Porque para mí vienen después de un ciclo de una crisis política que ya tiene al menos 3 años, que fueron marcadas por la destitución de una presidenta y el encarcelamiento del Lula. Y eso crea una situación inédita. Y por primera vez, los dos partidos mayores de la política brasileña, el PT y el PSDB, no son los actores mayores de la elección.
El candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, es machista, es homófobo, es misógino, pese va primero en las encuestas, rondando el 32, creo que la última le da incluso un 35%, Paloma. Dicen todos los analistas que en caso de llegar al balotaje sí que no tiene ninguna posibilidad, o sí la tiene. ¿Tiene posibilidades reales de ser el próximo presidente de Brasil?
Bueno, tiene. Una otra cosa que torna esta elección inédita es la importancia del voto femenino. Uh-huh. Este año el voto femenino, hay una diferencia muy grande entre el voto de hombres y mujeres en Brasil. Y las mujeres pueden, por la primera vez, decidir las elecciones. Así que Bolsonaro, hay un movimiento muy fuerte contra Bolsonaro.
Él no. Hemos visto a las mujeres brasileñas saliendo a la calle.
Empezó en las redes sociales, que también están muy, muy fuertes en este año, más que las elecciones anteriores, sobre todo Facebook y WhatsApp. No, hay también muchas fake news. Uh-huh. Es como una guerra en las redes sociales, y las mujeres pueden definir el voto si se ponen contra Bolsonaro, pero también hay un crecimiento de votos de Bolsonaro contra las mujeres. Así que creo que quien va a decidir las elecciones serán las mujeres.
Uh-huh. Hablamos de un personaje que ha dicho frases como: mis hijos nunca tendrán una novia negra porque han sido bien educados. El gran error de la dictadura fue torturar y no matar. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Prefiero que un hijo mío se muera en un accidente. Hablamos de un energúmeno que dice frases como estas. ¿Quiénes son entonces los votantes de Jair Bolsonaro? Marana.
Bueno, Carlos, sabemos que entre los candidatos, Bolsonaro es el que aglutina la mayor parte de electores con alta renta, de más de 5 sueldos mínimos, incluso más de 10 sueldos mínimos, y con una gran escolaridad, como más de la casi mitad ha completado toda la educación básica hasta el liceo, lo que tampoco es muy evidente en un país como Brasil, y muchos tienen ensino superior. Entonces es el que aglutina en términos de escolaridad y de renta los más ricos, Y también los blancos, uh-huh. Personas de color blanca. Pero también está bien notar que Bolsonaro también tuvo algunas ventajas, el hecho, por ejemplo, de no acudir a los debates al haber sido agredido. Uh-huh. También, de alguna forma, parece que se le han bloqueado un poco se ha quedado un poco protegido, porque sabemos, porque él lo dice muy, muy explícitamente, que tiene una cierta despreparación al nivel uh-huh. de la economía, por ejemplo. Pero eso uh-huh. no se vio en los debates porque no acudió a muchos. Uh-huh. Entonces, pero es una camada de electores que está sobre todo descontenta con el Partido de Trabajadores uh-huh. del segundo puesto, Fernando Haddad, y que quiere una especie de venganza. A este más que un presidente, ex presidente encarcelado Lula, a un proyecto también de Brasil uh-huh. que ha sido llevado a cabo en las últimas décadas.
Uh-huh. No sé si es el episodio al que se refería Marana, el episodio del apuñalamiento que casi le cuesta la vida en un mitin, ¿ha reforzado incluso sus posiciones, sus probabilidades de llegar a la presidencia, David?
Bueno, eso lo veremos muy uh-huh. pronto, pero es verdad que el odio creció muchísimo en Brasil. La violencia política, que era mucho menor una década atrás. Y en los últimos años, en los diferentes episodios de esa crisis política que está sucediendo en Brasil, el odio al PT, uh-huh. el odio a la oligarquía, creció muchísimo. Y llega a sectores de la población que antes no se preocupaba mucho de la política. La política era un sistema que estaba como está y no se preocupaban tanto. Y en los últimos años la politización, la polarización, el odio creció muchísimo.
Uh-huh. Esa polarización, a lo mejor, Paloma, la podemos ver en una segunda vuelta, en una vuelta de balotaje entre los que apoyen a los que odien y amen a Bolsonaro. ¿Puede transformarse en un referéndum respecto al candidato de la extrema derecha?
O tal vez un referéndum contra los que apoyan o los que no apoyan el Partido de Trabajadores.
Exacto.
Es una elección muy marcada por lo antipetismo, que uh-huh. son, como Marana ha dicho, las personas que no quieren más el PT en el poder y están dispuestas a votar, mismo si saben que es racista, misógino, todo eso, porque quieren algo de diferente. Uh-huh. Y como no encontraron una opción en la derecha o centro-derecha, están uh-huh. dispuestas mismo a votar por un sentimiento uh-huh. fuerte de antipetismo que es también muy deflagrado en las redes sociales, uh-huh. con muchas fake news y cosas que no son, y también por el sistema judicial brasileño.
Uh-huh. Enfrente a él seguramente tengamos al candidato del Partido de los Trabajadores, ya saben, con Lula encarcelado, su delfín es Fernando Haddad, hasta ahora un desconocido para el gran público. Creo que David lo conoce porque en aquel momento David era corresponsal en Sao Paulo y era el tiempo en el que fue alcalde de Sao Paulo. ¿Quién es Fernando Haddad, David?
Fernando Haddad es el hijo de un inmigrante libanés, del Líbano. Es un tipo muy educado, es doctorado de la USPI, de la Universidad uh-huh. de San Paulo, y muy, muy joven se metió en la política. Primero con una figura del PT, que en este momento era alcalde de San Paulo, y después fue un ministro muy joven de Lula durante 6 o 7 años. Él es responsable por un programa que se llama ProUni, que permitió a muchos jóvenes de las clases populares de llegar a la universidad. Uh-huh. Y fue electado alcalde de San Pablo en el 2012. Y para mucha gente, escuché muchas opiniones positivas de él, como un alcalde que favorecía muchos los programas culturales, los programas para mejorar la vida cotidiana en esta gigante ciudad de San Pablo. Y otros tenías críticas que venían de la izquierda, porque que Fernando Haddad tenía una política más para las clases medias.
O sea, un moderado del PT.
un moderado, una figura del PT que puede acercarse a la clase media.
Y luego viene la gran pregunta, que es si Haddad indultaría a Lula, es decir, si el Delfín indultaría a su mentor, que creo que es una cuestión de difícil respuesta para el propio Haddad, ¿no? Marana.
Sí, pues él prefiere no...
Esquivar la respuesta.
Claro, pero también políticamente decir en campaña electoral que va a ser... primero hay una cuestión jurídica de no saber seguramente si eso se puede ser hecho. Y después, sabiendo que aunque Lula tenga una gran popularidad, especialmente entre las clases de baja income, baja renta, es una persona odiada por toda una clase de la élite económica y parte de la élite intelectual. Entonces no conviene que ningún candidato sinalice cualquier indulto. Pero volviendo un poquito marcha atrás, cuando me preguntaste sobre los candidatos, los apoyadores de Bolsonaro, aunque él sea misógino y haya dicho cosas homofóbicas y racistas, no quiere decir que los que votan en él sean así o compactúen o ratifiquen estos discursos. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, hay una cierta fantasía en gran parte del electorado de Bolsonaro en pensar que van a elegir una persona que, aunque diga eso, al final no va a hacer. Ah. Al final no va a convocar las Fuerzas Armadas, al final no va a volver con la dictadura, al final no va a maltratar a las mujeres ni los negros. Pero es una fantasía, porque si él lo dice, él lo puede hacer y tendría legitimidad para eso.
Por cierto, nos hemos pasado los últimos años hablando de los casos de corrupción en Brasil relacionados con la investigación de Lava Jato. Ahora llega el momento de las elecciones y no sé si se les va a pasar factura a los políticos o si el brasileño no fiscaliza lo suficiente la corrupción. Paloma.
Yo creo que quien más que utiliza eso como algo positivo es Bolsonaro, porque él se sabe vender su imagen como un outsider de la política, mismo si no es, está en el poder, en la Cámara de Diputados desde 1990, hace 28 años, pero como no estuvo en cargo ejecutivo, se vende como alguien que llega ahora, es nuevo, sí. Entonces, como no estoy envolvido en estos escándalos de corrupción.
Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos analizando la primera vuelta de las elecciones de Brasil aquí en Primera Plana.
RFI. La selección del mes.
John Xavier Circuito.
Continuamos en Primera Plana, hoy con David Gomerzano, ex corresponsal de France 24 en Brasil, mi compañera Paloma Barón de la redacción brasileña de RFI y la investigadora Marana Borges. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Pues él no podía ser otro que Jair Bolsonaro. Volvemos a su figura, el candidato de la ultraderecha que sigue liderando los sondeos, el último con un 32% de cara a la primera vuelta de las elecciones este domingo. Ex capitán del ejército de 63 años, suele calificarse del Donald Trump de Brasil, aunque no sea un outsider exactamente de la política brasileña porque es diputado desde 1991. Sus caballos de batalla son la defensa del porte de armas para combatir la criminalidad y la reivindicación de la dictadura militar. Sus blancos principales, la corrupción, las políticas de igualdad social y la ideología de género. No sé si, empiezo ahora por Marana, si se ha combatido lo suficiente el discurso misógino y homófobo de Bolsonaro por parte de los otros candidatos.
Sí, Bolsonaro, bueno, no sé, no te puedo contestar porque vamos a ver si se ha combatido, si hubo un efecto en el elector, ¿no? Pero Bolsonaro ha sido bastante criticado en los debates, pero en cambio también Haddad, porque claro, tenemos el tercero, cuarto y quinto puesto de centro, siendo el cuarto más centro-derecha. Entonces, son candidatos interesados en robar parte de los electores de Haddad, con lo cual se centran mucho en los ataques a Haddad y no al que de verdad supone una amenaza a la democracia, que sería el candidato Bolsonaro. Pero también hay un papel de la prensa en esta construcción de Bolsonaro, que hasta antes de la elección no figuraba como una posibilidad real de victoria, que es el hecho de que frente a una persona de extrema derecha, el periodista no debería preguntar lo que a él le conviene contestar. ¿Qué piensa de las mujeres? ¿Qué piensa del racismo? Y si no, investigar, presionarle en los puntos en los que no está preparado. ¿Cuál es tu proyecto económico para Brasil, por ejemplo? Y en este sentido, la prensa le dio mucho espacio y también ayudó a construir este personaje.
Ese pequeño tirón de orejas a la prensa. Y les pregunto, en este escenario de polarización que vemos, ¿dónde han quedado los candidatos centristas? ¿Dónde está el centro en Brasil?
Bueno, el centro en Brasil es una cuestión complicada, porque la parte central de la política siempre se necesita para armar una coalición después para gobernar. Y el centro, los brasileños lo llaman el centrão, que no es un centro ideológico, es el punto central.
Sí.
Que va siempre va del lado del ganador para darle los votos suficientes para gobernar y tener mayoría en las cámaras. Y esta vez el centrão parece preparado a gobernar con Bolsonaro. Hay índices, hay que al nivel local hay alianzas entre candidatos locales y la candidatura nacional de Bolsonaro. Así que,
y eso hay que añadirle que los mercados han respondido esta semana mejor a las encuestas que le salían bien a Bolsonaro, los mercados de capital.
El candidato del PSDB, el otro gran partido del centro derecha en Brasil, Alckmin, está debajo de 10%.
Porque residual, casi.
Pues parece que este centro, que es muy importante en la política, hay 28 partidos en la Cámara, que es muy importante para gobernar, Alckmin no logró el aporte de este sector político.
Y luego está el tema de la escalada de violencia, que cada año deja un rastro de más de 60.000 muertos. Una vez más, Bolsonaro sí que tiene un programa claro frente al resto, que no lo parece tanto, Paloma. Él sí que defiende el porte de armas.
Defiende el porte de armas como una defensa del ciudadano. Pero lo que ya existe mucha violencia en Brasil, ya existe mucha gente que tiene arma, mismo que sea ilegal, está aprobado que no se resuelve así la violencia. Haddad, él defiende más empleos, defiende políticas públicas prioritarias en zonas donde hay más violencia, porque eso sí puede tirar a la gente del tráfico, de dar más oportunidades de educación, de inserción social. Bolsonaro, otro derechista, defiende que con armas se vence la violencia.
En cualquier caso, apostáis de que el escenario más probable sea el enfrentamiento entre Haddad y Bolsonaro en un balotaje. David, ¿te cabe alguna duda de que no pueda ser así?
Las encuestas dicen que en una segunda vuelta se enfrentaría a Bolsonaro y Haddad. Las encuestas
Ya, hay que ponerlas en tela de juicio también.
Hay que ver, por ejemplo, que una parte de los electores de los tercer, cuarto y quinto puesto son un poco volátiles. Los votos pueden migrar, admiten que pueden migrar a los otros candidatos. Y parte de los votos del centro derechista Aukimin podría ir a Bolsonaro. No creo que de ahora a domingo, esperemos que la situación no vaya a ser tan benéfica para Bolsonaro. Pero que también está bien enfatizar cuando usted habla de economía, es que, por ejemplo, tiene un apoyo de los mercados. Bolsonaro logró aglutinar un apoyo porque su futuro eventual ministro de finanzas es un ultraliberal, entonces eso tiene una aceptación mayor, pero más de la economía, que podría jugar un papel importante acabadas las elecciones, más que el crecimiento económico, porque es verdad que vivimos un crecimiento débil de la economía y una alta tasa de desempleo, sería más bien cómo crecer y para quién. Porque crecer con base en la exportación solo de materia prima y siendo rehén un poco del precio de las commodities, lo que hizo en gran parte el gobierno Lula, desgraciadamente también estuvo muy basado en la exportación de materia prima y hasta ahora, no parece ser una buena opción o la única opción viable. También habría que invertir en investigación y en desarrollo tecnológico, pero sobre todo crecimiento para quién, porque habrá el próximo presidente tendría como gran reto también revertir las altas tasas de pobreza que han vuelto a se instaurar en Brasil con los últimos dos años de un gobierno ultraliberal también.
Y todo ello tras dos años de recesión, 2015-2016, y un año de débil crecimiento económico como fue 2017. Vamos a dejar en este punto la política al margen para dedicar la última parte del programa de hoy a una figura que nos ha dejado esta semana y a la que Francia rinde su gran homenaje. Él es Charles Aznavour. Contraportada. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche. Bueno, pues Francia rinde homenaje nacional a Charles Aznavour, el embajador de la chanson française, una carrera dilatada en más de 7 décadas. Murió el pasado lunes, casi tal como quería. Es decir, solo la muerte le pudo bajar de un escenario. Una figura inédita. Quiero que me digan un titular de quién les parece a ustedes que es Charles Aznavour. David, un titular.
Hay una que me gusta mucho en francés, es Mes amours, mes amis, mes emmerdes.
Ah, muy bien. Una canción en francés, que sería la traducción. Mis amores,
mis amigos y mis...
Yo no sé cómo traducirme. Me pones en un compromiso, Paloma.
Yo diría que junto con Edith Piaf es un gran símbolo de la chanson francesa.
Marana.
Se muere el Sinatra francés.
Resumamos su vida y obra de la mano de mi compañera Florencia Valdés.
Charles Aznavour.
Aznavour era ante todo el gran embajador de la canción francesa. Vendió 180 millones de discos a lo largo de 7 décadas. Una longevidad inédita y no había dado su carrera por terminada. De hecho, tenía previsto actuar en Bruselas el próximo 26 de octubre. El Frank Sinatra francés interpretó 1.400 canciones, más de la mitad de ellas compuestas por él mismo. Cantó en 8 idiomas. La bohème, la bohème. Hijo de emigrantes armenios que tuvieron que huir del genocidio, su fama y reconocimiento no le llegaron hasta pasada la treintena. Lo que sabía lo aprendió en buena parte de su padre, un barítono. Aznavour empezó a codearse desde muy pequeño con los múltiples artistas que visitaban el local donde actuaba su padre. El cantautor compuso temas para varios intérpretes famosos de su época, incluida Edith Piaf. Pero el estrellato le llegó en 1960. Con Je me voyais déjà, un tema inspirado irónicamente en la vida de un artista que no acaba de triunfar, Yves Montand. Hier encore, j'avais 20 ans, así fue forjando su carrera hasta convertirse en el Frank Sinatra de Francia, su país por excelencia, aunque su trascendencia recorriese medio planeta. En los 90, la CNN lo llegó a declarar artista del entretenimiento del siglo. En Armenia, país del que fue nombrado embajador permanente ante la ONU, tiene dedicadas estatuas y hasta un museo.
les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre.
Bueno, David, creíamos que era inmortal. No sé dónde buscar las claves de esta dilatada carrera, 7 décadas en los escenarios. ¿Cuál sería la clave para justificar esta longevidad?
Primero, su talento. Sí. Un talento inmenso y a través de las generaciones. Sus canciones, desde que nací viví escuchando canciones. Oye, de Aznavour.
Su talento y no hacer caso a los críticos, porque le dijeron que tenía mala voz, que era bajito, que era feo, y él, pese a todo, siguió. Lo importante a veces es hacer oídos sordos de lo que te dicen los críticos. Paloma. A veces no hay que escucharlo.
Verdad, tenía mucho talento, cantaba cosas que tocaban mucho a la gente, hablaba de amor, de infelicidad, de cosas de experiencias que todos nos sentimos o podemos sentir. Era un artista mundial y como cantaba, mismo que cantaba en francés, pero también en otras lenguas, tocaba a la gente de todo el mundo.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère.
Marana, no sé si sería. En Brasil era conocido también.
Sí, no tanto como acá, como en Francia, pero sí, estuvo como una decena de veces presentándose. Yo creo que la última vez ha sido en 2017. Y tuvo buena acogida, pero para contradecir un poco el discurso de que solo hace falta talento, es verdad que tenía mucho talento y todavía más por haber sido hijo de inmigrantes, con esa historia trágica de los padres huyendo del genocidio. Pero como en toda la vida, también hace falta un buen alrededor, una red que te estimule,
rodearte bien.
Y él tuvo la madrina Edith Piaf, entonces entonces para un bajito feo y con mala voz que le decían llegar donde llegó sin ayuda de nadie, eso sería imposible. Pero que supo utilizar muy bien el talento y rodearse de las personas correctas.
¿Saben cantar bien? David, no te atreves, ¿no?
Yo tampoco.
¿Ah, sí? ¿Paloma, sí?
No, me atrevo. Bueno,
pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, señores. Les esperamos el próximo viernes en Primera Plana. Con la voz de Chalzanabú nos despedimos.
Que c'est triste venir autant les amours mortes. Que c'est triste venir quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux.